me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Hola, buenos días, estamos aquí en Qué Locura de Radio y quería y es otro día más, estamos a 28 de septiembre.
Estamos a 29 de septiembre.
Eso, 29 de septiembre. Me he equivocado, mi compañero me ha dicho todo esto. Y quería presentar a mis amigos, o a mis compañeros de esta radio, para que los conozcáis y sepan quiénes son los que hacen la de la radio. Hola.
Hola, buenas.
Hola.
¿Pero cómo se llama? ¿Hola? ¿O tiene algún nombre?
¿Cómo os llamáis? Presentaros.
Yo me llamo Simón.
Yo Jesús.
Hola, yo Ángel.
Yo Isabel.
Yo Luis.
Y yo Nacho.
I've made a few. I've had my share of sad dreams in my bed.
Le voces en Qué Locura de Radio.
We are the champions.
Fútbol, champion, motos, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad calentito en
Qué Locura de Radio.
Esto es una noticia. El nuevo Santiago Bernabéu. El nuevo Bernabéu llegará luz el paseo de la Castellana. Los socios compromisarios de Real Madrid celebraron ayer una asamblea general extraordinaria en la que dieron luz verde a la remodelación de Santiago Bernabéu. Este nuevo estadio cambiará radicalmente su filosofía y dejará de lado su fachada de hormigón para cubrirse de cristales que le darán una imagen más vanguardista y permitirá que todas las localidades estén cubiertas. En los alrededores también habrá cambios. El centro comercial, la esquina de Bernabéu, se trasladará al frontal del Paseo de la Castellana y se construirán dos aparcamientos. Uno justo debajo del área comercial, que tendrá un carácter privado, y otro en la esquina de Conchespina, con Padre Damián, que será público. El proyecto no estará terminado hasta finales de 2014. Así será el nuevo estadio. La elaboración del Bernabéu cubrirá de cristales la fachada arriba y cerrará la parte superior de todas las localidades. estén cubiertos abajo, derecha. Y bueno, pues es un nuevo estadio, más futurista y bonito.
Yo pienso que sí, que puede quedar muy bien la imagen que le puede dar al estadio.
Yo estoy de acuerdo con Simón.
Y además que cambia de color, azul y blanco. Y violeta.
Estoy de acuerdo con Casul.
Es bonito, muy bonito.
Vaya especulación. ¿No creéis que esto es una maniobra más de Florentino, el gran constructor, para blanquear dinero o es su amor al club?
Yo opino que
es su amor al
club. Con Raúl.
Que es su amor al club. Yo pienso que lo hace porque quiere que el Real Madrid tenga una estética un poquito mejor, más dinámica. Y pienso que es por eso, no por otra cosa.
Yo estoy con Simón.
Sí, sí, yo sé lo que dice Simón. Es como la movida de las camisetas. Las cambian, las hacen mejores. Pues ya está, el estadio es viejo ya, muy viejo, y ya pues un nuevo estadio. Ya, pero, vale, haga cosas de esas, movidas de esas de Florentino Pérez. Pero por lo menos hace un estadio para la gente que va a ver el fútbol. Y por lo menos allí hay un estadio guapo, o sea, bonito, qué bonito, claro. Cambia de color y bueno, está muy bien. Así le explico, que por lo menos hace un estadio para que la gente va y esté cómoda.
¿De qué estadio estamos hablando?
Del estadio Santiago Bernabéu.
¿Cuál es el estadio del Real Madrid?
De Madrid.
¿Pero cuál de ellos? ¿El de Madrid?
¿Habéis ido alguna vez al Bernabéu en algún partido?
Yo no he ido nunca, no. Yo he ido a Madrid a Ferrer, pero no he ido nunca.
A mí me llamaron para hacer una prueba, pero dije que no podía.
Yo nunca.
¿Y los demás?
Yo lo conozco, pero no he entrado nunca.
Yo entré, pero con los ojos cerrados.
Entré, pero era más joven, de pequeño.
¿Dónde estás?
Ángel, tú eres...
Sí, cuando había una valla de alambre o algo, se colaban por ahí la gente.
Ángel, Ángel, eres un dios.
Y entonces, si no habéis ido nunca, ¿por qué decir que está viejo hay que cambiarlo?
Porque me gusta. Sí,
venga, como lógicamente me gusta la televisión.
Pues ya está un poquito vista el estadio, ya hay que remodelarlo,
bueno,
Raúl.
Yo creo que no hay que cambiarlo porque lo bonito que tiene son las torres y eso no hay que cambiarlo.
Buenas.
Buenas, Capitán Apache.
Buenos días.
Yo pienso que hay que cambiarlo porque ya está muy vista la fachada. Y, no, y un poquito un cambio de estética en el tema.
Yo pienso que te cambies ese corte de pelo, que ya con ese corte de pelo viene un
año. Yo pienso que debería cambiar el estadio un poco. Pienso que la idea de Florentino Pérez es buena idea.
Yo pienso que es algo bueno para las madridistas. Porque sean fans de Madrid, les guste mucho de Madrid, un nuevo estadio. La gente se animará más a ir al estadio, ¿sabes? A ser mejor estadio, irán más a ir a verlo.
Yo creo que no, porque los del estadio, los que van a jugar, los que son de fútbol, da igual que cómo sea el estadio, mientras que sea de su equipo, quieren verlo.
También han cambiado las camisetas y han cambiado el equipo también, o sea, las camisetas y todo.
Se ha puesto un equipo así en roja.
Sí, cuesta, me imagino que un montón, no lo sé cuánto puede costar, pero...
Pues sobre la equipación del Real Madrid auténtica puede costarte 120 euros, prácticamente.
No, 90 euros.
90. Eso es poco, ¿no?
Eso es poco, para un obrero, más bonito.
¿Lo dices?
O sea, que el Madrid tiene equipación roja ahora.
Sí.
¿Se han hecho de izquierdas o cómo es eso?
No sé, pero tiene equipación roja ahora. La otra vez la estrenó cuando la semana pasada contra el equipo.
Sí, cuando me dieron unos puntos de sutura... Ahí está Ronaldo, ¿no? En el pie. Lleva la roja.
¿Cuándo? Bueno, pues ahora voy con la noticia de Liga de Uruguay, del Real Madrid. En Holanda ensalza en el juego de los blancos. Parecía el ave. La prensa holandesa resaltó ayer la rapidez del Madrid como clave de la victoria ante el Ajax. El diario de Wolfsbrand comentó que el encuentro supuso una casa de horror para los hombres de Frank de Boer. Es una cuestión de rapidez y de clase, analizó el diario matutino más importante de Holanda, que indicó que el juego desplegado por los blancos marca la diferencia entre los mejores absolutos del mundo y los mejores de Holanda. Haciendo una comparación ferroviaria, señala que quien va en el tren de alta velocidad a París se sorprende de la lentitud de los coches al llegar a la máxima velocidad en el norte de Francia, parecen barriles lentos, y esa es la diferencia entre el Real Madrid y el Ajax. Los blancos parecían el ave. Ade destacó una declaración de Boer: a veces vienen con tal velocidad que es increíble de telegrafiar. Resaltó que el Ajax ha fallado de nuevo en Madrid y subrayó que en la línea de los otros rotativos que el club de Ámsterdam fue incapaz de guardar el tipo. Incluso la web oficial del Ajax ensalzó el juego del Madrid, aunque también la apuesta arriesgada de Boer. Eso es todo. ¿Qué opináis?
¿Visteis alguno el partido del Madrid el Ajax?
Yo lo vi partido entre.
Yo no lo pude ver porque estaba enfermo.
¿Y qué tal?
Fue muy bien el Real Madrid. Al principio un poquito tuvo el Ajax un poquito dos ocasiones, pero bueno, luego el Madrid se repuso y hizo un partido muy bueno.
¿Y alguno marió el partido?
Sí, hicieron tres contraataques rápidos como el viento. Al primer toque y para adentro.
Bueno, yo vi el primer gol y fue un golazo, ¿eh? Una velocidad de la leche.
Bueno, es Niña Pastori, una cantante que la conozco, además. La conozco, no, me gustan mucho sus canciones. Y es de San Fernando, de Cádiz. Y bueno, es una mujer que muy estupenda y canta muy bien. Por eso he elegido esta canción.
Bueno, de la Niña Pastori es que a veces te alegra la vida cuando escuchas una canción de ella, o la voz que tiene tan bonita, y no sé qué vas a decir, porque yo qué sé, yo soy un fan suyo y me gusta mucho.
Ahora vamos a dar una noticia: los parlamentarios cobran 8.200 euros de indemnización. Los diputados y senadores cobran una indemnización única aproximadamente de 8.200 euros tras la disolución de las Cortes, que tendrá lugar 53 días antes de las elecciones del 20N. Así, sus señorías recibirán la llamada indemnización de transición, que se determinará sumando las prestaciones que recibirán hasta ahora sobre los 53 días, que van desde la disolución de las Cortes hasta las elecciones. Los diputados y senadores que lo dejen definitivamente les espera otra paga, en este caso mensual, denominada indemnización por cese, que recibirán como máximo a lo largo de 2 años, y por un importe total medio de aproximadamente 23.000 euros, lo que viene equivalente a unos 2.800 euros mensuales, ¿Alguno queréis comentar esta noticia?
Bueno, como todo el mundo, ojalá tú le dio ese dinero.
Joder, eso que le llaman de transición. Si llega a ser de indemnización directa, le dan una pasta.
Sí, la verdad es que cobra mucho.
Y encima, que ni pasan por el Congreso muchas veces, encima le dan 8.200 euros.
Ya, para hacer nada, porque estudiaste gente después de estudios que ellos, no trabajan en los que ellos, pero, claro, gana, vamos, que se dan muchas pelas.
Pues tú te tiras toda la vida trabajando 20 y tantos años, 70 y tantos años, y vamos, y no ves 8.200 euros, vamos, ni por asomo.
Ni a 600, o ni mil, ni nada.
Y luego, si dejan definitivamente el Congreso, le dan una paga de 2.800 euros durante 2 años.
¡Hala, qué fuerte!
Me parece exagerado, exagerado.
Pienso que sí que es una exageración grande porque se pasan. Yo pienso que deberían de igualar un poco los pensionistas, bueno, los jubilados, en fin, toda la gente debería intentar los sueldos equipararlos un poquito, porque es una vergüenza que cobren tanto.
De todas formas, yo pienso que, bueno, nos dicen a nosotros que nos abrochemos el cinturón y ellos qué hacen, ¿no? No sé, es increíble. De todas formas, también quiero decir que yo cada vez estoy más decepcionada de la política. O sea, que no sé, esto es increíble lo que está pasando.
Estoy de acuerdo contigo, Isabel. Dicen que nos abrochemos el cinturón y ellos lo que hacen es, cada vez se lo van desabrochando un poquito más, por lo
sí,
que cobra.
La verdad es que cobra mucho dinero, pero bueno, me gustaría que, como ya dijimos en varios programas, que pueden subir las pagas, las pensiones, ¿sabes?
Que se acuerden más de otra gente.
Se acuerden de los pobres, ¿sabes? La gente de pobres que ya menos paro, tal. No, dicen que ya el PP se le da un culo. ¿Sabes? Creando más con ellos. No va la vida con ellos, con el Partido Popular.
Es igual, sea quien sea el que entre, que arregle un poquito.
Sí, ellos que arreglen lo que tienen que arreglar.
¿Pero tú crees que esto se va a arreglar, Luis? ¿Tú crees sinceramente que se puede arreglar, que tal y como está la situación?
Sí, yo creo que sí. Se tienen que poner todos de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, malamente.
¿Tú crees que se van a poner todos de acuerdo en el Congreso?
No,
los diputados.
Todos no, pero en cuanto alguien tenga una mayoría absoluta y diga cuatro cosas que hay que hacer, pues yo pienso que sí, que no nos tocará más remedio nada más que apretar nosotros a hacer el cinturón y que lo harán.
Bueno, parece que a lo mejor puede cambiar la cosa, que están entonces ahí, no sé, pero creo que a lo mejor puede cambiar la cosa.
No sé, el día 20N yo creo que más de uno están cagados de que llegue. Están cagados porque se van a pegar de cabeza contra los muros luego cuando llegue el recuento de votos.
Hombre, no te voy a decir que me va a votar, pero pues es un voto, eso es secreto, ¿sabes? Pero hombre, tampoco. Pero bueno, yo creo que si el PP llega a Moncloa, a lo mejor pueden cambiar las cosas, a lo mejor, digo.
¿Qué? De lo que se trata es que no haya tantos parados, que hay 5 millones de parados. Eso es de lo que se trata.
Sobre todo que den trabajo, sea quien sea, pero que den trabajo, que es lo importante.
Y eso va a ser. Voy a repetir que la gestión asuma un poco a los que cobramos poco, un poquito más. Un poquito. Bueno, ¿tenéis más noticias por ahí, chicos? ¿O un tema, una música?
Yo creo que estoy con una pala.
De esto no se comenta nada más de lo de Luis.
Es que
del finiquito que se llevan.
Ya, se llevan mucho dinero, Se llevan mucho dinero. Los políticos.
Yo cuando un político le daba un pico, una pala, y que estuviera una semana trabajando como trabajan la demás gente, para que viera lo que verdaderamente es trabajar, no estar sentado en su asiento ese cómodo.
Yo trabajaba de albañil y eso, como tú dices, es un oficio muy duro, y me gustaría que más de uno, el andar más de uno, estuviera en una semana pico pala para que viera lo que es la vida un poquito, no que la tienen todo apechugado, están todo harto de todo y no dan paraguas ninguno, y nada más que piden dinero y pienso que es abusivo lo que les dan.
¿Sabes qué pasa? Vi un programa que le hacían preguntas a Zapatero. No sé si la viste tú.
Sí, una vez sí, la
de... No sabía ni que valía un café de Zapatero.
Pues porque estos políticos no viven en una realidad, viven
en un mundo
punto y aparte al nuestro. Y que se bajen de la nube y que vean la realidad de este país, que es lo que tienen que hacer.
Claro, y Sergio, claro, tienes razón.
Eso ya lo hemos comentado otras veces, como el tema de lo de el metro, que no sabían cuánto costaba el billete del metro, creo que fue Esperanza Aguirre o no sé quién fue, no me acuerdo.
El consejero de transporte, que decía que el metrobús, el bono de 10 viajes,
que no existía, sí, sí.
¿Y eso qué trae el consejero de transporte? Si llega a ser de obras públicas, madre mía.
De todas formas, a mí lo que más me molesta, lo que decías tú, Luis, también un poco antes, es de que muchas veces no van. No van y no les descuentan de su sueldo como nos pasa a nosotros cuando no venimos a trabajar.
Eso es, yo me acuerdo que cuando no iba a trabajar, te descuentaban más que si vas a trabajar. Pues a estos señores lo mismo. Si no vas a trabajar, dinero a la buchaca.
Igual que a mí cuando trabajaba me pasaba lo mismo. Me reducían un montón en la nómina. O sea que muchas veces iba a trabajar para que no me lo redujeran.
Yo le diría a estos señores que se bajen de la nube y que bajen a la tierra y que vean la realidad de esta España, porque cada vez estamos peor. Si no se ponen ellos de acuerdo, malo.
De hecho, yo voy a trabajar hasta con fiebre y embarazada, ¿eh?
Sí, porque te cuentan más de lo que ganas, que no.
Vamos a escuchar una canción de Balón Rojo, se llama Oliver y Benji.
Vamos con afán, dos a la vez, a buscar con ahínco la bola de gol. Sin duda será, convencido estoy. Una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, 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 allá. Andaremos mil caminos en pos de la bola hallar, surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será al fin nuestra. Intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que temer, pues mis golpes y cámbiame, a todo respeto infunden, ya lo vais a ver. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande y llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él.
Bueno, la canción no era de Oliver y Benji, no, Nacho, que ahí nos hemos equivocado.
Ojo. Sí, me he equivocado. Como estaba repetida, y yo qué sé. Yo pienso de la canción que me recuerda a mi padre cuando hace mucho que no le veo y la gente aquí se ve asombrada porque no sabían que era de Balón Rojo. Y ya no tengo nada. Sí.
De todas formas, yo creo que estos dibujos los han visto todos los niños, ¿no? Todos los niños, son unos de los mejores dibujos que hay. Ahora, para meter un gol se tiraban tres capítulos, creo.
Yo sabía que era de Balón Rojo, pero me tengo muchos recuerdos. La bola de dragón. Primero la bola de dragón, luego la bola de dragón Z. Y, bueno, me gustaba antes. Ahora me gusta tanto, pero antes me gustaba.
Vamos, yo no sabía que la canción era de Balón Rojo. O sea, yo no tenía ni idea, vamos.
Yo tampoco.
Hombre, yo el Balón Rojo lo conozco. Y conozco la canción gigante.
Yo también, pero esta no la sabía.
Tampoco.
Estás escuchando Qué Locura de Radio.
Miles de personas pueden contra los desahucios. Unas 240 familias pierden su vivienda cada día. Dicen que los días más líricos del propietario de un barco son el día que lo compran, el día que lo venden. El mismo tópico se podrá aplicar a los miles de españoles que ahora mismo entregarán su vivienda al banco a cambio de no deber un céntimo más de hipoteca. A esto se le llama espera un momento, me he perdido. Dación en pago. La mayoría de entidades bancarias la rechazaron de pleno. Negativa que agrava el calvario de los ciudadanos que han perdido más vivienda por impago. Según las plataformas de afectados por las hipotecas, PAP, 240 familias españolas pierden cada día su vivienda por el procedimiento de ejecución hipotecaria. No solo tienen que abandonar el piso o casa que un día compraron, sino que deben seguir pagando la deuda contraída. Según la PAD, 350.000 familias han sido desahuciadas en España. Las PAD, con el apoyo del movimiento 15M y Democracia Real ya, movilizaron ayer a miles de ciudadanos de 43 ciudades españolas por el derecho de la vivienda, la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social. En Madrid, la cabecera de la manifestación, que arrancó en plena Cibeles, se dirigió hacia la Puerta del Sol. Por tanto, una pancarta en la que se leía: no más familias a la calle. Los manifestantes, que también llevaban pancartas en las que mandaban alquileres sociales ya o no al defraude hipotecario, realizaron la marcha entonando consignas como qué pasa, que no tenemos casa. En Barcelona la protesta congregó a unas 5.000 personas. Bilbao, Almería, Córdoba, Gijón, Tenerife, Burgos, León, Toledo, Santiago de Compostela, Zaragoza, son algunas de las otras ciudades en las que los indignados también salieron a la calle a protestar contra los desahucios. La presión social consiguió que el Congreso desbloqueara en julio la iniciativa legislativa popular presentada por las PAD sobre la dación en pago. Bueno, pues a mí me gustaría comentar lo que pone aquí, ¿no? De todas formas, me parece muy fuerte que haya personas en casa, que de hecho las hay, que tengan que vivir en muy malas condiciones y bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que todo viene un poco en colación con lo de el tema de las elecciones, ¿no? A ver si esto se soluciona ya de una vez, porque pienso que es un tema muy duro y todo el mundo tenemos derecho a tener una casa, ¿no? No sé lo que opináis vosotros.
¿Qué quiere decir la dación?
Pues exactamente ahora mismo no lo sé, no tengo ni idea, vamos, tendría que tener un diccionario. Porque a veces se escriben cosas que un español de pie, pues no pueden entenderlas.
Nada bueno seguro.
Yo creo que eso es injusto, porque si además que te quitan vivienda, tienes que pagarles, pues no, es injusto.
Yo estoy de acuerdo con Jesús, encima que tienes una vivienda y luego tienes que seguir pagando un dinero, pues parece una barbaridad. Eso no debería ser así. Pienso que se están clavando un poquito.
Lo que cuesta viviendas, lo que cuesta.
Si tenéis que, hay que pagar
la al banco.
La vivienda. Si te la quita el banco, tienes que pagarla toda, aunque ya no puedas vivir en ella. Y el banco luego se la vende a otro.
Exactamente.
Es decir, que gana dos veces por el piso.
Encima con lo que te cuesta, que si has pagado, por ejemplo, 10 años de piso y que luego te lo quitan, se chupa 10 años de intereses, más luego lo que saque por la vivienda porque la ha vendido, más luego encima le tienes que estar pagando durante toda la vida. Vamos, vamos, que te has muerto y siguen pagando tus hijos, sus nietos, no. Y vamos, es todo el mundo.
Son ojetas, tienen más cara que carpanta.
Y luego lo subastan, ¿no? Porque yo sé de gente, de hecho compañeros de aquí, que no voy a decir el nombre porque ahora no están, pues han subastado las casas y bueno, pues han podido vivir en ellas, ¿no? Pero hay otros que no, porque claro, esto es como una tómbola, no sé, vamos, no sé cómo explicarlo ya.
Eso es que te embargan el piso y tienes que pagar un aval o también...
Sí, lo que decía Luis también, pues eso, te mueres y sigues pagando. Tus hijos o tus nietos o quien sea, ¿no?
Que gane menos dinero del banco y que se acuerde más de la gente. Porque es bien que cuando tienes dinero se acuerden de ti, pero cuando te tienen que echar una mano te pegan una puñalada trapera. O sea, que estén a la dura, se la madura. En vez de ganar un 100% o un 50%, pues si ganáis un 15% durante X tiempo, pues lo ganáis.
Es difícil eso, ¿no, Luis?
Sí, díselo...
De que se conformen.
Díselo, a, por ejemplo, al BBVA o al Santander o a gente de esta que vamos, que tienen más directivos que la plantilla que vamos, que casas casi.
Yo, ¿sabes lo que yo creo? Que se están forrando con las viviendas impagadas. Los bancos se están forrando. Tienen más pisos...
Es una injusticia, pues en vez de quitárselo, que se lo alquilen al mismo propietario.
Se lo voy a hacer, luego se lo quedan y los alquilan.
Tiene mucho modo.
Sí, a esos, luego, no, los pueden vender también, tienes opción de compra, pero los alquilan. Normalmente los alquilan.
De todas formas, lo que yo creo que también hay muchos pisos vacíos. Muchos pisos vacíos, en Madrid sobre todo, y en Parla no sé, porque Parla vive muchísima gente, antes era una ciudad dormitorio, pero ahora no es una ciudad dormitorio, hay muchísima gente, no sé cuánta, pero lo que sí sé que hay muchos pisos vacíos, entonces esos pisos pues deberían alquilarlos, ¿no?, a precio asequible a cualquier persona.
No, sí, en Parla hay pisos, ¿eh? En Parla sí hay pisos impagados. ¿Pisos de los bancos?
No, lo que yo te decía, Jesús, que hay pisos vacíos.
Yo creo que, mira, que si se pusiesen de acuerdo el gobierno por ley y pusiese un precio establecido, no sé, aunque tú pidas un crédito al banco, ¿no? Porque lo que no puede ser es que te estén dando 400 euros
de pensión,
¿me entiendes? O de ayuda, y que luego tengas que pagar a lo mejor 1.000 o 1.200 euros al... Pues, joder, no sé, una recesión de X tiempo, por lo menos hasta que encuentres un trabajo adecuado y te puedas poner en una situación de volver a pagar las cuotas, ¿no? En vez de echar tanta gente, ¿no?, que tiene niños y que no es lógico, ¿no? Me gustaría verlos a ellos dormir debajo de un puente. A ver qué es lo que piensan, coño.
Nada, Luis, para ministro de Economía.
Es que me pone mal muchas veces, ¿no? Porque te pones a pensar, ¿no?, que han echado a lo mejor una familia que tiene dos niños y está el padre y la madre y a ver dónde se van a dormir, porque es que tampoco le pueden ayudar luego sus suegros o a lo mejor los hermanos. Es que no puedes estar viviendo siempre de prestado, como yo digo, ¿no? Tu ilusión es, pues no sé, la de tener un piso y tener una vida pues
normal,
como todo el mundo, ¿no?
La gente no tiene ni eso, la gente no tiene ni casa, se ha obligado vivir en tienda de campaña con los hijos o en caravanas, sin trabajo, sin dinero, sin muchos recursos que no tienen.
Y por ejemplo hay gente aquí que, pues eso, que no pertenecen a la radio, pero que de hecho viven aquí en el centro. Por eso mismo, porque no tienen, no hay, que es la mini residencia, porque no tienen dónde vivir.
Una residencia, una de muchas, que hay muchas. Eso sí, ¿verdad?
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
La semana que viene tendremos con nosotros, para hablar sobre el Día Mundial de la Salud Mental, a Abelardo Rodríguez González, coordinador técnico de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, Subdirección General de Atención a la Discapacidad y Enfermedad Mental, Dirección General de Servicios Sociales, Consejería de Asuntos Sociales, Comunidad de Madrid. Si le queréis hacer alguna pregunta, podéis escribirnos a quelocuraderadio@gmail.com.
Y si lo vais a visitar, regalamos camisetas de la radio.
Eso sí, sí. Visitar, os regalamos una camiseta.
De hombre y de mujer. Rápido que se acaba, ¿no, Jesús? Que ya quedan pocas.
Ya quedan pocas.
Pues, que se apunte rápido aquí a la radio, que si nos viene a visitar, le damos camisetas. Sea mujer o caballero, da igual.
O sea, zapas. A Belardo le regalaremos una cuando venga.
Sí.
Bueno, Belardo y a todo el mundo que venga. Aquí
eso es, el jueves que viene es el Día Mundial de la Salud Mental, hacemos el programa especial como hacemos todos los años. Y vendrá Belardo, que digamos que es una de las personas más importantes dentro de la salud mental de la Comunidad de Madrid.
Vamos, que tenemos muchas cosas por decir y por hacer.
Y también vendrán dos cocineros, dos trabajadores de MECO, que nos hablarán de todo lo de su proceso de recuperación, desde que se le diagnosticó una enfermedad hasta ahora, cómo han llegado y cómo se han superado a sí mismos. Así que no lo perdáis, ¿no?
O sea que, como veréis, no nos aburrimos aquí y estamos deseando de que la gente venga a vernos. Y nada, aquí en Qué Locura de Radio.
Bueno, pero no perdáis los programas y no lo perdáis, como dice Ana, no lo perdáis y nada.
Ana Isabel, pero da igual.
Ana. Nuestra compañera.
Sí, que me he venido, por cierto, la echamos de menos, y a Juan y a un montón de gente.
Una canción de Los Suaves, uno de los mejores grupos de toda la historia de este país. Y no tengo más que decir.
Si te lo dices.
Bueno, de esa noticia, más de 17 millones de españoles respiran aire contaminado. La calidad del aire en España es mala. Mejora un poquito cada año, pero en la actualidad 9 de cada 10 españoles respiran contaminado aire y no. De cada 3, 17 millones respiran aire, además de mal sano, es ilegal. Resume el responsable de transporte de organización Paco Segura, para este portavoz la cifra no es ninguna tontería, dado que cada año mueren en España entre 16.000 y 20.000 personas, de forma prematura, por la cual en la polución, según datos del Ministerio del Medio Ambiente y de la Comisión Europea C, del año 2005. El mayor foco de contaminación en las urbes, donde se encuentra gran parte de esa población afectada. es el tubo de escape del tráfico rodado, el mejor indicador del problema de la polución en las ciudades. Es el nivel de NO2, que proviene de la oxidación del monóxido de nitrógeno que emite automóviles sobre los diésel. De ahí los principales puntos que superan los límites legales del gas se concentren en grandes metrópolis como Madrid y Barcelona. Ya está. Pues sí, que no es solo en Madrid la polución, que es en España también.
Me parece un poco fuerte, la verdad, que nos pensamos que estamos respirando aire puro, pero la gran mayoría estamos respirando mierda de aire, con perdón. Es una poca, un poco verdaderamente impresionante, no sé, ¿cómo lo pensáis vosotros?
Yo te quería decir una cosa. Cada vez están mundiales los coches eléctricos y dejar de contarme tanto.
Eso sí, verdad. Sí,
y muy bonitos, coches futuristas, preciosos.
Sí, pero de todas formas yo pienso que cada vez hay más coches, ¿no? Y bueno, para eso está el transporte público. Pero no, la gente coge el coche porque es más cómodo y tienen dinero y entonces gasolina y no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Yeah. Pero vamos, yo me acuerdo cuando iba al trabajo, tardaba una hora y cuarto, iba en autobús, tren y metro.
Sí, hay gente que opta por la bicicleta. Sí, usa la bicicleta en el coche, bicicleta, puede contaminar.
¿Y vosotros qué solución pondríais a la contaminación? Porque coches, siempre se habla y tal, pero luego nunca se acaba de concretar nada.
Que hay coches eléctricos.
Pero eso vale dinero, ¿no, Jesús? Comprarlos.
No, son coches carillos estos, Jesús. Son coches carillos porque normalmente para fabricarlos no todas las empresas pueden permitirse fabricarlos. Entonces queda solo las pocas empresas que hay disponibles en España o en el mundo de para hacer coches eléctricos van caros, la verdad.
De todas formas, yo soy sincera, ¿no?, que de coches no entiendo mucho, pero que eso, que yo veo que cada vez hay más. De hecho, aquí donde estamos pasan continuamente coches y hay muchísima contaminación, que se lo estábamos comentando antes. Porque sí, y cuando estaban en obra, esto parecía pues como la Gran Vía, igual.
Ya, pero hay que aprenderlo, porque por ejemplo, no tengo coche, o tengo ganas de conducir, no tengo coche, pero a mí los coches me han gustado mucho. Entonces, quieras o no, no sé, el coche te da mucha disponibilidad para todas las personas, si quieras o no, pues es un medio de transporte muy cómodo, ¿no? Y la gente, pues quieras o no, pues antes de esperar las colas de tren, metro, autobús, pues vienen y si pueden en el coche.
Sí, como yo te digo, que la gente, mucha gente, optan por la bicicleta, por coger la bicicleta y no contaminar con el coche. Y va más a gusto. Y hay raíles, hay sitios para bicicletas, para que conduzca bicicletas. Eso está muy bien.
Sí, pero eso también hay que tener muchísimo cuidado porque pasa como con las motos, ¿no? La carrocería es el ser humano, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque también creo que hay muchos accidentes de ciclistas y de motociclistas.
Yo creo que no les interesa, entonces son intereses contradictorios a ellos, entonces no les interesa, porque esto sería darle más... poner más transporte público, más subvencionarlos y verías cómo la gente al final pues se acostumbraría cogiéndolo.
Mira, yo por lo que sé, hasta la policía lleva en bici. Pero hasta la policía va en bici ya. Fíjate bueno, como...
Algunos, Jesús.
Algunos, pero ya que sí, muchos policías hacen eso. Van en bicicleta y van por la bicicleta. Yo lo veo bien.
El transporte público es más rápido y más de atascos y todo eso.
De hecho, nosotros desde aquí, cuando vamos a cualquier sitio, utilizamos el transporte público o a veces tenemos la suerte de tener alguna camioneta del centro, pero no siempre, ¿no?
Yo creo que hay que abogar por el transporte público. Hay que darle más, o sea, que la gente lo conozca y subvencionarlo sobre todo, ¿no? Que cueste menos y no prohibirlo, no prohibir que entren los coches, porque ya está uno harto de tanta prohibición. Entonces, o sea, que la gente se conciencie y que lo coja.
Simón, ¿quieres poner la canción?
Sí, ahora vamos a poner un temita, ¿no? De Dietista Ilusión, espero que os guste.
Bueno, pues parece que hemos tenido un problema con el tema y hemos cogido una pista que no sonaba nada. Vamos a mientras buscar algo. Mientras, Simón, cuéntanos un poco quién es este DJ Tiesto.
Pues yo particularmente no lo conozco mucho, sé que es un buen DJ. Actúa pinchado en Alcorcón, en Madrid, en Valencia, ha pinchado en muchos sitios. Es uno de los mejores y bueno, pienso que Jesús puede hablar también de él. Jesús, que a lo mejor lo conoce un poquito mejor que yo.
Sí, es un tema tampoco conozco mucho, un juego de videojuegos.
Aquí, desde Qué Locura de Radio, invitamos, pues bueno, a todo aquel político que sea capaz de venir aquí y le vamos a hacer unas preguntitas, a ver cómo nos responde. Y ya de paso, pues le regalamos una camiseta de Qué Locura de Radio.
Sí, eso es yo.
Bueno, ¿quién viene el día 6?
Lo recordamos otra vez. Abelardo Rodríguez González, coordinador técnico de la República de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
Y si nos quieren hacer alguna pregunta para que se la hagamos,
tiene que escribirnos, si quieren hacer un punto, puede escribirnos a Qué Locura de Radio a g.mail
arroba gmail
arroba gmail.com.
Qué Locura de Radio es un programa lo mejor que hemos podido hacerlo. Hemos puesto música, hemos hablado, hemos comentado y nos toca ya despedir el programa. Bueno, pues chicos, a la de tres, Qué Locura de Radio, una, okay. Dos y tres. ¡Qué Locura de Radio!